Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz.
Seguro que alguna vez te has preguntado cuánto nos condicionan los genes. Si la herencia genética nos obliga a padecer ciertas enfermedades, ojo, actitudes, ¿podemos prevenirlas? No sé, evitarlas. ¿Somos esclavos de nuestra genética? Preguntas interesantes para entrar en el mundo de la ciencia con Repsol y con los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y cuando estudiábamos aquello, yo recuerdo, fíjate, lo del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Decíamos que almacenaba mucha información, pero claro, no se sabía prácticamente nada comparado con lo que se sabe ahora.
Se sabe cada vez más, evidentemente, todavía se sabe poco. Bueno, se sabe mucho, pero falta mucho por conocer todavía. De esa pregunta que tú hacías al principio, ¿cuánto nos condicionan nuestros genes? Bueno, pues es curioso porque a lo largo de la historia de la ciencia hemos tenido primero un desconocimiento muy grande de cuánto nos condicionan nuestros genes, después el primer descubrimiento a mediados del siglo pasado de la estructura del ADN, de esa molécula que hemos visto todos representados en forma de ovillo o de espiral, y se empezó a conocer un poquito más su influencia. Después hemos conocido cómo el genoma, esa ristra de genes, esa cantidad de información organizada de cada una de las especies que se han ido investigando, aportaba información y decíamos, es que el genoma lo condiciona todo, toda nuestra vida, las instrucciones con las que estamos hechos, nuestra predisposición a enfermedades. Y curiosamente ahora, en los últimos años, empezamos a ser un poquito más escépticos en cuanto a la influencia del ADN y aparecen otros conceptos como la epigenética o otras influencias, aparte de los propios genes, que también están en nuestro destino. Es un mundo fascinante, creciente, una de las áreas de la ciencia más punteras, más vanguardia, y en la que todavía queda mucho por recorrer para saber exactamente dar respuesta a esa pregunta que tú hacías al principio.
Bueno, pues a ver si es capaz de darnos alguna respuesta el que se sabe esto.
Hombre, sabe mucho de esto.
Paso estudiado, si no. El doctor en genética y biología molecular, colaborador también de esta casa en Tiempo de Juego, Miguel Pita, acaba de publicar El ADN Dictador. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Oye, encantado de estar aquí.
¿Somos rehenes en qué porcentaje? Desde el punto de vista de salud, ¿en qué porcentaje somos rehenes del ADN?
Pues es muy difícil responder en términos de porcentaje, incluso cuando lo acotamos a la salud, porque habría que ser un poquito más específico. Depende de en qué enfermedad sería la respuesta correcta. Hay enfermedades que están escritas en nuestro ADN y las vamos a padecer sí o sí.
Casi seguridad.
Y algunas incluso de nacimiento y otras a lo mejor están escritas para que aparezcan a lo largo de nuestra vida. Y luego, por supuesto, en la mayoría de los casos lo que puede haber es una predisposición que va a depender de lo que nos ocurra en la vida y de lo que vayamos haciendo en nuestro recorrido para que se expresen o no se expresen. Entonces, habría que responder más concretamente para cada enfermedad. Incluso en muchos casos es difícil responder, pero depende. En unas completamente rehenes de nuestro ADN y en otras no. En otras depende de lo que hagamos o lo que nos ocurra.
Claro, lo que está claro, Miguel, es que, aunque es cierto que existe todavía esta incertidumbre, o sea, hasta qué punto, qué porcentaje real de nuestro destino en terapéutico, ¿no?, clínico, depende de los genes, si es verdad que la genómica, la ciencia que estudia precisamente esa influencia, ha crecido exponencialmente en los últimos años y posiblemente el futuro de la medicina tiene que pasar ya necesariamente, sí o sí, por una medicina personalizada, adaptada a nuestros genes, a lo que nuestros genes nos dictan.
Sin duda. De hecho, es que hoy en día ya hay muchas enfermedades que podemos saber si las vamos a padecer o no. Y sabemos dónde está precisamente escrito dentro de la enorme molécula de ADN. Es decir, el ADN, como tú contabas antes era esa maraña impenetrable, y hoy ya sabemos dónde están escritas muchas cosas. Y en el futuro sabremos dónde están escritas muchísimas más. Decir todas ya siempre es aventurarse demasiado, porque efectivamente es un mundo complejo y muy amplio, pero la genómica y esa medicina personalizada la vamos a ver dentro de muy poco como una parte muy muy habitual y muy normal de nuestras vidas.
El ADN dictador, lo que la genética decide por ti, ese es el libro que edita Ariel de Miguel Pita, el ADN dictador, ¿solo en cuestiones de salud o en otras muchas cuestiones? No sé, se me ocurre, carácter, ánimo.
en muchas cuestiones. Yo he querido darle el título del ADN dictador para recordar algo que a veces se nos olvida, y es que el ADN tiene una parcela de poder, entre comillas, importante en nuestras vidas en muchos aspectos. Hemos hablado de los aspectos de salud, pero efectivamente hay muchas más cosas que están determinadas por nuestra genética. Hay cosas que están absolutamente determinadas por nuestra genética. Pues podemos imaginarnos nuestro color de ojos o nuestro grupo sanguíneo. Pero luego hay otras muchas cosas en las que la genética tiene una parcela más o menos amplia. Y ya ahí entraríamos pues a lo mejor en ese tipo de cosas como de carácter. Cada vez, por ejemplo, hay más estudios relativos a la agresividad y se ve que distintas variantes genéticas pueden dar lugar a individuos, en nuestra especie por supuesto también, pero mejor estudiado, por ejemplo, en los modelos animales, distintas variantes dan lugar a individuos más o menos agresivos. Eso no quiere decir que vayan a ser completamente agresivos o todo lo contrario, pero que lo van a tener frente a un determinado estímulo más difícil para reprimirse o menos difícil para reprimirse. Entonces, sí, el ADN tiene una cuota de poder en casi todas las parcelas. Lo que no sabemos precisamente, o lo que estamos estudiando, o lo que es distinto en cada caso, es en un u otro rasgo. En unas cosas el 100%, en otras cosas muy poquito, podríamos decir claro. El 5%.
Porque lo que está claro es que el ADN está formado por unas letras, para entendernos, ¿no? Material, una materia prima que es igual para todos los seres humanos. Bueno, de hecho es igual para todos los animales, seamos lechuga, ser humano, elefante o mosquito, para todos los seres
vivos, bacteria, plantas.
Pero la diferencia es tan grande, la diversidad de expresiones de este ADN es tan grande, que a veces yo me pregunto, Miguel, si no le estaremos dando demasiada importancia a la información genética por desconocimiento. Porque no conocemos cuáles son los reales factores que intervienen en que tus genes y los míos, que son exactamente iguales, a ti te hayan hecho como te han hecho y a mí como me han hecho. Y a lo mejor, cuando conozcamos mejor eso, ese dictador empezará a ser un dictadorzuelo y terminará siendo uno más del montón.
Depende de en qué aspecto. Hay aspectos en los que ya está claro que el dictador es dictador y está ya descubierto, y hay otros aspectos en los que se puede estar apostando equivocadamente por el ADN como responsable y que al final sea el ambiente más responsable. Pero en muchos aspectos, desde luego, vamos a descubrir que tiene la responsabilidad total en muchos rasgos de nuestra fisionomía, y eso es indiscutible y es un grado que ya tenemos, y en muchos rasgos de nuestra personalidad, ya lo veremos si queda en dictador serio o en dictador leve. Yo lo que he tratado de exponer en el libro es lo que se sabe hoy en día, dejando bastante claro o intentando dejar bastante claro qué es lo que se sabe exactamente y qué parcela de responsabilidad tiene el ADN en todos esos rasgos que suscitan nuestra curiosidad, que van desde las enfermedades hasta el comportamiento agresivo o el atractivo o la capacidad de practicar mejor o peor determinados deportes.
Sí.
Pero es verdad que en algunas cosas va a quedar como dictadorzuelo.
Porque se le puede controlar, de hecho. O sea, hay muchas investigaciones que demuestran cómo la alimentación, la educación, el estrés, son factores que determinan que ese ADN se exprese de una manera o de otra y, por lo tanto, pueda producir...
O lo domestiques.
Lo domestiques.
Eso es fundamental tenerlo claro. El ADN nos fabrica, nos dota de nuestro cuerpo, nos dota de nuestro cerebro y nos suelta. Entonces, nos va a dotar de cuerpos distintos y de cerebros distintos a unos y a otros, pero luego nos suelta. Entonces, luego unos vamos a llevar un tipo de vida, otros vamos a llevar un tipo de vida distinta. Y como tú dices, desde la alimentación hasta las experiencias vitales van a hacer que tú tomes unas decisiones u otras con ese ADN que tú tienes. Pero desde luego el ADN no te va a arrastrar a ningún sitio, te va a soltar.
Está bien dicha la expresión, unos hermanos. Con padre y madre, lógicamente, y este ha salido a la madre por el humor que tiene, este ha salido al padre por, no sé, la capacidad de trabajo.
Yo en general huyo de ese tipo de expresiones, porque puede ser que lo explique el ADN o puede ser que lo explique que han crecido en el mismo ambiente. Entonces, en esos casos es muy difícil explicarlo. No niego que pueda el ADN tener responsabilidades limitadas en el tipo de humor que tiene uno incluso o el carácter que tiene. Lo que pasa es que cuando ves que lo copian los padres de los hijos, no sabes si lo están copiando por su biología o lo están copiando por su educación. Entonces es el tipo de situación difícil de explicar. Pero son temas que a mí me gusta discutir y que por lo menos yo he tratado de tocarlos cuidadosamente y explicarlos de forma clara, en la medida de lo posible, en el libro. Y hay casos que sí que se explican mejor y otros peor. Por ejemplo, las aptitudes para la música, por ejemplo, tienen una componente hereditaria muy grande. Entonces, a veces sí que se ve de padres a hijos que eso corre en familias.
Curioso. El ADN dictador. Hay un glosario muy interesante. Se aprende mucho porque le explicas muy bien determinados conceptos que para los que no somos para nada de ciencias, pues los hemos utilizado y no sabemos qué son. Por ejemplo, el adenosín trifosfato. ¿Eso qué es lo que es?
Eso es la moneda de la energía. Eso es quizá la pieza más importante para nuestra vida. Es el ATP, que es como lo llamamos de forma reducida, que es nuestra gasolina. Si no, se podría resumir más brevemente que diciendo que es la gasolina nuestra y la de todos los seres vivos. Es algo que tenemos también en común todos los seres vivos. Todos utilizamos pues esa gasolina sin plomo, si fuese el ejemplo, todos exactamente igual. Y es la moneda de la energía, algo que tenemos en nuestro cuerpo funcionando todos los seres vivos del planeta, todo el rato y a grandes velocidades.
¿Por qué las plantas son nuestras tías abuelas? Bueno, estoy preguntando cosas que parece que se las hago a Jorge Alcalde habitualmente, pero es que lo pones en el libro.
Lo pongo en el libro, sí, porque me gusta recordar que todos los seres vivos estamos relacionados por la evolución. Unos hemos evolucionado en una dirección y otros en otra. Y de hecho se ve muy bien que somos parientes porque aunque no les veamos los ojos y no les veamos los brazos a las plantas, sí que les vemos el ATP, que lo tenemos en común. Es decir, como parientes que somos, tenemos algunos rasgos en común. Evidentemente compartimos rasgos mucho más visibles y cercanos con otros miembros de nuestra especie o con otros primates que con las plantas, que son tías abuelas, queriendo decir que son parientes lejanos, pero son mucho, mucho más lejanas que tías abuelas. Pero tienen muchas cosas en común con nosotros. La glucosa, el uso de glucosa, el uso de ATP y otras cosas de esas que, como tú bien decías, suenan y que yo
intento colocar. La necesidad de
agua. Exactamente.
La necesidad de luz, sol.
Claro, en ese glosario que decía antes, Espósito, en la M hay una palabra que a mí me gusta porque además está muy de moda ahora en la investigación genética, la M de mitocondria. La mitocondria, esa parte importantísima, grande, del interior de nuestras células, que ahora nos permite indagar incluso en el ADN de nuestros ancestros, porque el ADN que llega de la mitocondria es, pues viene de las madres y se puede. Pero siempre me ha llamado la atención, a lo mejor nos puedes explicar cómo es posible que nosotros, teniendo un resto de una célula de hace 2.000, 3.000, 5.000 años, a través del ADN mitocondrial, seamos capaces de reconstruir cuál ha sido la evolución de esa especie desde hace miles de años hacia nuestros días.
Bueno, la mitocondria es muy útil porque lleva un ritmo más lento de variación que el resto del material genético. Entonces, la mitocondria, como tú bien has dicho, solo la heredamos por línea materna y mientras que nuestra genética procede de un cóctel muy curioso que se hace entre el ADN de nuestro padre y nuestra madre y eso, digamos, que al mezclarse borra las huellas un poco de etapas anteriores, en la mitocondria ese borrado de huellas pasadas es mucho más leve. Entonces nos permite mirar mucho, mucho más lejos. Es decir, nuestro ADN es fácil ver que se parece al de nuestros padres, al de nuestros abuelos, pero si miramos al de nuestros tatarabuelos ya ha acumulado muchos cambios. Las mitocondrias de nuestros tatarabuelos y las nuestras han cambiado menos y así con parientes mucho, mucho más lejanos. Como cambian menos es más fácil rastrear, es más fácil seguir el rastro de nuestro parentesco.
Apasionante. Oye, habláis habitualmente de ciencia en la revista Cuo, Jorge. Tú en la facultad, en tu trabajo fuera de aquí, o aquí en la radio con nuestros colegas de deportes en tiempo de juego, ¿lo habéis hecho alguna vez en un bar? Así, en plan tertulia. A ver, dos cañas. Por cierto, las mitocondrias quiero comentar.
Bueno, a veces nos ponemos pesados, ¿no? ¿Eh? Y pero nuestros amigos tienen que aguantar.
Yo muchas veces, la motivación para escribir este libro fue precisamente las conversaciones que tenía en los bares con mis amigos y la necesidad de aclarar
pues
algunas
cosas. ¿Tus
amigos
son como tú, de tu oficio, de tu formación?
No, mis amigos de fuera del terreno científico.
Y dijiste, aquí hay tema para la divulgación y para hablarlo de otra manera. Veréis. Os lo pregunto porque desde ayer y hasta mañana se celebran en varias ciudades de España una cosa, un festival que se llama Pint of Science. Bares de 42 ciudades, allí, entre comillas, actúan, intervienen 400 científicos. Uno de estos es Teresa Valdés Solís, científica del Instituto del Carbón del CSIC en Asturias, coordinadora del festival en la comunidad asturiana, y ayer fue su turno en un bar de Avilés. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿Cómo te fue y qué les contaste?
Me sentía muy identificada con Miguel diciendo esto de que también aburrimos a nuestros amigos hablando de este tiempo, ¿no? Tú les hablarás,
bueno,
de radio.
Si te cuento los periodistas, efectivamente.
Pues nosotros igual. Pues la idea es un poco eso, ampliar el círculo de amigos, por decirlo de una forma, ¿no? Que en un ambiente como es en el Dunbar, que todos hablamos de política, de deportes, pues que también se puede hablar de radio o de ciencia. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que además que la gente pueda preguntar.
Eso, pero tú llegas allí con, entre comillas, con tu cla y tu pandi, o te subes al taburete y dices, vamos a ver, señores, cada uno con la caña en la mano, y te pones a hablar del futuro de la energía del carbón.
Pues a veces sí.
O sea, que claro, lo haces así, en plan que ha sido...
Sí, sí, exactamente, ahí con la cerveza en la mano lo hicimos ayer. Pues sí, esa es la idea, ¿no? Pues hablar un ratito corto, hablarle intentando centrarlo un poco en los aspectos de la investigación que se desarrollan en cada una de las ciudades participantes, ¿no? Porque todos los investigadores que participan están vinculados a los sitios en los que se hace. No se traen figuras de fuera a divulgar, sino ya que tenemos suficientes investigadores por toda la geografía.
Seguro.
Como para llenar esos 100 bares que tenemos y muchísimos más, probablemente.
Uh-huh. Teresa, creo que ayer tu charla entre caña y caña, o entre pinta y pinta de cerveza o lo que fuere, versaba precisamente sobre algo que estábamos hablando antes con Miguel, sobre la verdadera historia del ADN, la verdadera historia del descubrimiento de esa maravillosa molécula, ¿no?
Exactamente, porque bueno, casi todos tenemos en nuestra memoria a Watson y Crick, que recibieron el premio Nobel con Maurice Wilkins por el descubrimiento del ADN, pero hay una figura femenina, además, en este caso, que es menos conocida, y es la de Rosalind Franklin, que fue, bueno, hizo contribuciones muy importantes a lo que luego fue desentrañar la molécula del ADN, ¿no? Pero es que además Rosalind Franklin, todo el bagaje científico de esta mujer se había desarrollado primero en el campo de los materiales de carbono, con lo cual me venía muy bien a mí para contar un poco pues cuáles son las propiedades de los materiales de carbono y por qué todavía seguimos investigando en materiales de carbono en el Instituto del Carbono y en otros centros de investigación.
Oye, y aparte, Teresa, aparte de tu experiencia, no digo la tuya personal como docente, en este caso en la barra de un bar, sino de los alumnos, el resto de contertulios, los clientes del bar. ¿Cómo fue esa relación?
Pues, mira, ayer no preguntaron mucho, ¿eh? La verdad que estuvieron un poco cohibidos, debía ser que era el primer día que les habíamos cambiado una de las charlas sobre la marcha por motivos de fuerza mayor.
Hay que darle más cerveza a la gente, para que pregunte más.
Sí, 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 va a ser eso, ¿no? Que teníamos que haber, haber dejado un poco de calentamiento, decir, vamos a retrasarnos 10 minutos y vayan tomando una cerveza para animar. No, pero la verdad es que la gente sí que pregunta, ¿no? Porque, bueno, es un ambiente, como comentábamos antes, mucho más informal. Y bueno, pues no pasa nada si no entendiste algo de lo que hablan nuestros ponentes o si quieres profundizar en alguno de los aspectos relacionados con la investigación o no. El año pasado, por ejemplo, que teníamos algunos niños, ponían en verdaderos aprietos, claro, algunos de los ponentes, porque
seguro
las preguntas iban por todas partes.
Seguro que sí. Oye, esta experiencia, este festival existe ya en otros países, no digo más avanzados, pero entiéndaseme, en otros países con mayor tradición popular de la ciencia.
Pues sí, mira, nació en Inglaterra la idea, ¿eh? Y en Inglaterra la primera edición se hizo en 2013. Y nosotros en España, esta ya es la tercera edición, es decir, empezamos en 2015, pero ya somos el país en el que hay más ciudades participantes. Entonces, bueno, pues vamos ahí cogiendo una carrerilla tremenda, no sé si por la ciencia o por los bares, pero bueno, cogiendo bastante recorrido ya.
O sea que si ya estamos creando marca aquí, a lo mejor es el momento de cambiarle el nombre, ¿eh? En vez de Pine for Science, llamar unas cañitas por la ciencia o algo así.
Ya,
¿no?
Sí, nosotros en Asturias estuvimos tentados de hablar de culines de ciencia, pero...
En cualquier caso, la idea nos parece muy chula. Todo lo que hagamos en un programa de radio, en la medida y el juego que tengamos. Jorge,
claro.
En una revista como tú, ni te cuento. En un libro, como es el caso del ADN dictador, pues lo mismo. O Teresa, en un bareto, hablando de ciencia, científicos españoles. Me parece que la idea es fantástica y chulísima. Teresa Valdés Solís, científica, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao. La verdad es que todo lo que sea, o en un programa de deportes, divulgar ciencia y cuestiones con este diálogo como lo hacéis, es un lujo, Miguel.
A la gente, le cuentas la ciencia de una forma que sea la que le importa, no la que nos importa a veces a los científicos, le interesa. Yo
y
lo que veo es que
todo,
le interesa,
mira,
mucho.
Yo esta mañana estaba en la Universidad de Valladolid hablando precisamente, había un bioquímico, y hablando con catedráticos y profesores muy importantes, y sobre todo saber contarlo. En este caso, como pasa en el ADN dictador, saber escribirlo. En el caso de esta chica, subirse a la barra del bar y contarlo. En vuestro caso, en un artículo de revistas. Es fundamental que se entienda, porque acabamos siendo todos completamente egocéntricos y no nos damos cuenta que el cliente es otro.
Sí, sí, ese es el esfuerzo que hay que hacer y contarle a la gente la parte de la ciencia que le interesa y le apasiona en el lenguaje que le gusta.
El ADN dictador, lo que la genética decide por ti. Gloop, yo hubiera puesto el subtítulo. Gloop lo firma Miguel Pita, lo edita Ariel. Miguel, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Te escuchamos gracias. El fin de que hay liga, ¿no?
Sí, señor.
Anda que no mola.
Aquí nos oímos.
Te escuchamos el fin de que hay liga, aquí, el científico. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Un placer, como siempre. Hasta otra.